2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden amenaza con dejar de suministrar armas ofensivas a Israel si invade Rafah. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Aunque era una de las intenciones de su gobierno, se venía comentando en los últimos días, el presidente de Estados Unidos lo ha verbalizado por primera vez esta noche. Ha sido en una entrevista que ha concedido a la cadena estadounidense CNN, donde ha abordado el conflicto de Oriente Próximo y en el que a su administración le cuesta cada vez más ir de la mano con los ataques de Israel en la zona. Amenaza con dejar de suministrar a ese país, como dice su principal aliado, armamento ofensivo, y reconoce que ha sido utilizado para matar a civiles en Gaza.
Deja claro,
dice Biden, que si entran en Rafah, que aún no han entrado, no suministraré las armas que históricamente se han empleado para tratar con Rafah, para tratar con las ciudades, para tratar ese problema, concluía el presidente de los Estados Unidos. Hace un rato Israel ha denunciado que Hamas, por otro lado, ha lanzado 8 cohetes contra el cruce de Kerem Shalom, una de las ciudades fronterizas con esa zona de Gaza. Un soldado ha resultado herido leve. Esto se produce horas después de que los israelíes hayan reabierto precisamente ese punto fronterizo. Recordemos que ese es el único paso que permanece abierto después del cierre del de Rafah. Sobre la entrada de ayuda humanitaria ha hablado en la linterna de COPE Paulo Milanesio, que es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Estas personas están volviendo a ser desplazadas a la fuerza, están trasladando sus tiendas improvisadas a otro lugar. Muchos ya no pueden ni trasladar los materiales que estaban usando para esos refugios. Esto va a tener un impacto que es devastador para la gente de la Franja de Gaza, ya que la asistencia que estaba llegaba a través de este cruce.
Bueno, veremos qué pasa en las próximas horas o en los próximos días, ya que puede ser una operación del ejército de Israel inminente, ya que se encuentran en la zona fronteriza y encima cerrando el paso a toda ayuda humanitaria. Mientras tanto, aquí en España se cumplen este jueves 3 meses desde que una narcolancha asesinara a 2 guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Un caso sobre el que hemos tenido novedades importantes en las últimas horas. Un informe de la UCO que ha determinado que la embarcación en la que estaban los 6 detenidos no fue la que les arrolló. La tía de Miguel Ángel, que es uno de los guardias civiles asesinados, dice a COPE que para ella todos los que ese día estaban en el puerto son en realidad culpables.
Las 6 narcolanchas que habían allí para mí son culpables todos, porque todos estaban esperándolo, todos. Para mí todos son unos asesinos, desde el primero hasta el último.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid estará en la final de la Liga de Campeones frente al Borussia de Dortmund después de ganar al Bayern de Múnich en el Bernabéu. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Después de otra épica noche en la que se impuso en los últimos instantes del encuentro.
Lo ha hecho con un doblete de Joselu en el 88 y el 91, que entró como suplente a falta de 10 minutos de terminar el partido. El delantero gallego consiguió remontar el partido después de que Davis pusiera por delante a los bávaros. El español se ha convertido en el héroe, en lo que se podría catalogar como otro milagro memorable en el Bernabéu. El propio Joselu ha comentado la gran labor que ha hecho el equipo durante toda la temporada.
Bueno, el héroe, bueno, me considero uno de ellos. Al final creo que toda la plantilla creo que ha hecho un año increíble en todos los aspectos. Creo que todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. Estaba claro que el partido de hoy iba a ser muy difícil. Si una semifinal de Champions no lo son, apaga y vámonos, ¿no?
Todo esto en un partido en el que no ha estado exento de polémica. En los minutos finales del encuentro, el árbitro ha pitado un fuera de juego dudoso para los alemanes. Al final, la jugada ha acabado en gol, pero el árbitro había pitado antes de que el balón entrara en la portería, por lo que el tanto no subió al marcador. El Real Madrid se va a Wembley con los deberes hechos. Ya tiene en su poder la Liga y el próximo 1 de junio en Londres buscará hacerse con su 15ª orejona frente al Borussia Dortmund.
Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que tienes que darte cuenta de una cosa, que este programa, primero, se realiza en directo, no tocamos la política, nos vamos manteniendo informados de todo lo que va sucediendo en cualquier parte del mundo con los servicios informativos de la cadena COPE, en los boletines informativos a las horas en punto, pero hasta entonces no tocamos la información, sí el entretenimiento, sí la compañía, sí la buena música, sí las historias positivas y sí, bueno, pues el demostrarte una y otra vez que a pesar de que la vida a veces se complica mucho, merece la pena y tenemos la obligación de acompañar a mucha gente que de madrugada se siente sola, que a lo mejor incluso en lo físico lo está, pero tenemos también la responsabilidad de demostrar que a través de la radio entretenemos y acompañamos para que nadie se sienta solo. Los estudiantes, los currantes, la gente que está enferma, la gente que está preparando la jornada del ya jueves 9 de mayo porque se levantarán a las 7 o a las 8 de la mañana. Hay mucha gente al otro lado de la radio escuchando este programa. Así que bienvenidos a Poniendo las Calles. Esto es un programa blanco, no nos metemos con nadie, queremos integrarte en esta mesa de radio. Y claro, lo de la camiseta está funcionando. Estamos recibiendo centenares de mensajes. En cuanto avancemos un poquito, diré el nombre de dos personas que le voy a regalar una camiseta como recuerdo de esta noche tan especial del ya jueves 9 de mayo. Así que paciencia, que sigan entrando los mensajes y los seguidores nuevos y enseguida voy a dar dos nombres para regalar dos camisetas. Ahora comenzamos con una historia positiva que nos sirve para demostrarnos que coño, que también ocurren cosas bonitas en cualquier parte del mundo. Sobre todo, para esta primera noticia positiva de hoy, te quiero presentar a Luis Francisco Ponce de León. Mira, Luis Francisco tiene 80 años y es universitario, podríamos decir que es el universitario más veterano de toda España. Ahora mismo, por ejemplo, está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, te recuerdo, con 80 años. Pero claro, eso no es todo. Ojo, Luis Francisco tiene 10 títulos universitarios e incluso ha ganado varios premios al mejor estudiante de su promoción. Claro, entre las carreras que ha estudiado destacan telecomunicaciones, física, filosofía y letras o estudios orientales. Así como lo oyes, su afán de aprender es lo que le ha llevado a pasar tanto tiempo de su vida entre libros e incluso aprendiendo a hablar chino gracias a la carrera de estudios orientales. Sin embargo, no todo ha sido estudiar para él. Luis Francisco ha trabajado en Inglaterra, ha trabajado también en Suecia o en Estados Unidos y ha bajado por todo el mundo. Le ha gustado siempre viajar, siempre ha compaginado su formación con el trabajo y la familia. Y ahora, además de seguir estudiando, también es profesor de educación musical en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin duda, Luis se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para muchas personas por todo lo que ha conseguido. Pero claro, visto lo visto, seguro que todavía le queda mucho por hacer al bueno de Luis Francisco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, y siempre con buenas historias, Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Qué contentos estamos los que somos del Real Madrid, ¿verdad?
Estoy... Pues
hombre,
sí,
estamos es que los sí. Madridistas, es que, de verdad, ¿y por qué tenemos que sufrir tanto en los últimos minutos de los grandes partidos?
Pues no sabemos, pero no, yo ya he dejado de buscar la explicación.
Madre mía.
Hoy ya he dicho, yo a esto no le voy a buscar explicación porque es volverte loco. Pues esto pasa, es magia. Hacen magia.
En los últimos minutos, el Real Madrid es que se vuelve para arriba, sabe que va a conseguir la gesta, entra la comunión en el equipo y es que eso funciona siempre.
Sí, sí, yo reconozco que como madridista es normal que nos odien. Es odioso, o sea, te conviertes en algo odioso. Ya. O sea, alguien que lo ve desde fuera tiene que decir, esto... ¿Cómo es posible?
Se acerca al final del partido y saben que voy a palmar, y es lo que suele suceder.
Claro,
¿verdad?
En el minuto 85, aquí Manu Pérez, que lo tengo a la izquierda, dice, manda un mensaje, dice, pero si ahora vais a marcar dos goles. O sea, me encanta porque la aficionada del Barça tiene más fe en los goles del Madrid en los últimos minutos que los propios madridistas.
Sí, sí. Mira,
tiene que ser desesperante.
Viendo el partido con mi familia, es que ha pasado lo mismo. O sea, íbamos perdiendo y dice mi mujer, dice, pero si todavía quedan 15 minutos y vamos a meter dos. Y es lo que sucede. O sea, ¿por qué le pasa esto al Real Madrid?
No se sabe. No se sabe, y ya te digo, han tratado de preguntarle a Ancelotti, han tratado de...
A Vinicius y tampoco
no hay respuesta.
No hay respuesta.
Porque la verdad es que esto no le ocurre a ningún otro equipo del mundo.
Ya,
Manchester City es probablemente el mejor equipo de Europa en estos momentos y no es capaz de hacer esto en los últimos 5 minutos.
Es
Esto es algo pues que no sé, ya se estudiará en los libros de historia.
Bueno, no somos un programa de deportes, tenemos que seguir avanzando y para esta hora que finalizará a las 3 de la mañana, a los ponedores vea qué les hemos preparado.
Bueno, pues vamos a ir preparando la maleta, no para ir a Wembley, que ya no nos gustaría, sino que nos vamos con nuestro guía un jueves más, con Pedro Madera, a una rutita que nos va a interesar también, porque somos unos tragaldabas. Es una ruta morcillera. ¿Qué te parece?
Me encanta la morcilla.
Es raro, es raro el pueblo o la comarca de España que no tenga su propia receta de este manjar. Se hace de distintas formas en muchas partes de España y la verdad es que va a estar interesantísimo. Además, en el Pasan Cositas, hoy vamos a hablar de una aerolínea muy especial, más que nada porque está destinada a los perros. A los perros. Si tienes perro, vas a poder viajar en esta aerolínea de lujo. El objetivo es evitarles el mal trago de ir en bodega.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que está sucediendo. En cuanto a las temperaturas, Manu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cómo viene el día? ¿Nos tenemos ya que quitar los jerseys y ese tipo de cosas o no?
Pues sí, porque hay pocos cambios respecto al día de ayer. Va a seguir haciendo tiempo anticiclónico con cielos soleados y una subida generalizada de las mínimas, sobre todo a primera hora. Tan solo se espera que haya intervalos de nubes bajas en Cantabria, nordeste de Galicia y el Alto Ebro, que podría dejar brumas o nieve en zonas montañosas. Además, el viento va a ser protagonista en el sur de Andalucía, con el aviso amarillo activado durante toda la jornada. Pero como decíamos, los termómetros serán muy altos. En cuanto a las mínimas, estarán por encima de los 15 en algunos puntos de España, siendo las más bajas de 6 o 7 grados a primera hora en Pamplona, Vitoria y Burgos. Y las máximas se situarán casi todas por encima de los 25, con picos de 29 en Huelva y Zaragoza, 30 en Badajoz y Córdoba y 31 en Sevilla.
Y antes de que dé el nombre de las personas que se han llevado esas camisetas súper chulas que tengo aquí, lo que quiero es que nos cuentes, Manu, claro, hoy es jueves, hoy tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, hay mucha audiencia que ama el deporte, que ama la competición, y yo creo que este juego que tenemos con la audiencia en Poniendo las Calles, pues la gente se va a querer apuntar. ¿Esto en qué consiste?
Pues sí, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles, pues tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o que se vaya a celebrar a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, pues vamos a hablar de las dietas, porque el pasado lunes 6 de mayo fue el Día Internacional sin dietas. Es decir, sin... no sin cuidarse, pero sin dietas.
Y sin pasar de todo.
Exacto, eso es.
Vale,
eso es.
Bien, muy bien.
Y nada, el concurso pues tiene 2 comodines, de la pregunta 1 a la 4. Vale. Y ahora vamos a hablar de los premios, porque solo por participar te puedes llevar, bueno, te vas a llevar sí o sí el diploma oficial de Poniendo las Calles.
El de la nueva temporada con la bandera de España.
Perfecto. Ese es, sí, y con tu presencia también en el diploma, eso.
Fíjate,
es.
Que eso lo mejora muchísimo.
Eso, ¿verdad? Es lo mejor, sí, del claro, diploma, me... sin duda, por supuesto. Sí.
Bueno, me imagino cuántos diplomas habrán tapado mi cara.
Le hemos puesto la pegatina.
Eso es, eso iba a decir.
Pero tiene aguanta ladrado, esa parte del diploma.
Eso es, pues solo por participar te llevas ese diploma. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina. Y
la
si
pegatina
vas...
es la oficial, Manu, me interesa que des ese dato. ¿La pegatina es la oficial del programa o la pirata?
Diría que es la oficial. Ahora la oficial, lo consulto. Vale, vale. Sí, ahora lo consulto,
es que
con Cristina.
Que hay gente que se ha creado su propia pegatina.
Eso es verdad.
Que los ponedores que no conseguían los regalos que hacían, pues los fabricaban ellos.
Eso es. Y de hecho, a algunos se le escapó y lo contó en Facebook. Dijo, pues yo tengo una pegatina.
Tú quieres una, te la fabrico. Dame 2 euros.
Y nosotros aquí ya pues alucinábamos. Tratan de ligar también a través de nuestro Facebook.
Sí,
pues lo utilizan un poco de cajón desastre.
El Tinder, Poniendo las Calles. Pues...
una zorrera montada toda la noche, que de verdad, quien se pierda ese programa se está perdiendo una parcela importante de su vida, ¿eh?
Pero totalmente, sí, sí.
Experimento sociológico.
Pues
hablaban
de
Gran Hermano,
sí.
Pero pecata minuta.
Pues de momento no vamos a poner pues eso, el premio del Tinder, pero vamos a poner el premio que si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, dos CDs de la colección de Pulpo, una agenda personalizada y mi novela Ready pa' Morir.
Perfecto, Manu, sí, muy bien encontrado. El teléfono de este estudio y el teléfono para jugar es el 950-6006, el mismo que tienes que ir marcando ahora para, oye, buscar tu turno y entrar en directo y contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres, y bueno, conseguir de esa manera pues el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vas a escuchar son ponedores diplomados.
Pulpo, buenas noches.
Muy buenas.
Pero bueno, yo soy camarero de hace muchos años. Yo mismo yo tengo una cafetería. Uh-huh. Pero he estado toda la vida trabajando de camarero y de metre en restaurantes y en bodas.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea. Estoy en Casarrubios del Monte, en Toledo, muy cerquita de Madrid. Y nada, estoy trabajando. Tengo 24 años.
Ajá. ¿Y ya estás currando de madrugada como un campeón?
Sí, ya es lo que toca. Soy tornero, hacemos bombas hidráulicas, tomas de fuerza.
Buenos días.
¿Y tú a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo ahora?
Bueno, pues estoy aquí trabajando en una azulejera, aquí en la provincia de Castellón, en Vaidalba.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas? Cuéntanos.
En una plataforma logística en la provincia de Alicante, en Orihuela, en concreto. Ajá. Yo soy vigilante de seguridad, estoy en la plataforma.
¿Dónde estás?
Estoy en Burgos. Bueno, voy hacia Vitoria. Cuesta lo mismo ser bueno que malo.
Ahí estamos. No, y aparte que uno se siente mejor cuando ayuda a los demás.
En casa, además, que el pulpo. Total, que hace 2-3 semanas le hice caso y bueno, aquí estamos. Que entre el Pulpo y Carlos Herrera, al final ya no tengo que estar cambiando de emisora. Cada 2x3.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono directo, teléfono gratuito para este estudio y para entrar en directo. Y de esa manera, pues, puedes entrar en este programa de radio y nos podemos conocer un poquito mejor. Así que, venga, date prisa, entra en contacto con nosotros y demuestra que eres un ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque lo eres y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues mira, la primera de las camisetas que voy a regalar esta noche, por tener el gesto de darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendo las calles, se va para Valladolid. Es para Eugenia Sánchez del Toro. Dice, Pulpo, soy ponedora y os he conocido hace bien poquito. Y la segunda camiseta se va para Cabezuela, en Segovia, para Juan Calvo de Miguel. Por favor, decidme qué tallas tenéis para que llegue la camiseta en perfectas condiciones.
Se tiñen de canciones tristes. Son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones.
Quiero mandar un saludo a la gente que está trabajando en este momento, la gente que está en las garitas de, bueno, pues de los vigilantes de seguridad, en los edificios, en los aeropuertos, la gente que está en los coches de la Policía Nacional, que por cierto están de aniversario. Un fuerte abrazo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que siempre están ahí protegiéndonos, a nuestros militares, a los policías locales. Es una gozada saber que hay mucha gente que está ahí vigilando por lo que pueda pasar. Y la bienvenida para Raquel Guerrero Lerma, Lorenzo Contador, Jesús Cruz, As EJ, Juan Calvo de Miguel, Olga Fernández, Alejandro Almeida y Wills RH. Son ponedores que nos acabáis de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Este programa funciona así. Tú me sigues, aquí apareces y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida poco a poco a lo largo de todo el programa. Y luego, Bea, hoy es un tema delicado. Delicado porque es hablar de violencia. Y es verdad que a veces, pues oye, pensamos que no nos puede pasar nada si nos defendemos, porque sentimos que nos pueden incluso llegar a matar. Pero claro, de repente la justicia pues nos puede incluso condenar y meter en la cárcel. Claro, los ponedores están dejando un montón de mensajes.
Claro que sí, los ponedores opinan y vamos a ir leyendo. Por ejemplo, Elo nos cuenta que entraron a robar en su casa hace años. Dice, estaba mi madre, Pulpo, una persona que tenía poca movilidad. Y te cuento una cosa, tuvimos muchísima suerte porque ella estaba en el salón con la puerta cerrada, entraron en la casa y ella no se enteró. Y no sabíamos, de hecho no supimos que nos hayan robado hasta que no llegó mi padre a casa. Y yo siempre me he hecho la pregunta, ¿y si la llegan a ver, le hubiesen hecho algo? Dice, yo creo que defendería a mi familia, no sé cómo, pero sí. Por eso el chico de León creo que hizo muy bien con ese maltratador. Sí es cierto que la reacción desde fuera te parece violenta, pero en una situación de peligro nadie sabe cómo va a reaccionar. Luego Maggi dice, si tuviera la oportunidad defendería a mi familia. No creo que tuviera reparos en hacer lo que sea para que no hicieran daño a nadie. Si la ley me mandara a la cárcel, pues mala ley sería. Pero yo no me echaría atrás, creo que te tienes que defender. Emma Palacios dice, nunca me han robado, es difícil saber cómo reaccionaría uno. Yo creo que me dejaría que se llevaran y que hicieran lo que quisieran, porque si te rebelas, la que voy a salir perdiendo voy a ser yo. El ladrón se lo tiene bien estudiado, sabe hasta dónde puede llegar, y como no tienen luego nada a su nombre, pues aunque les caiga una indemnización, una multa o demás, claro, ellos no tienen ningún problema. Dice, parece que están más protegidos ellos que nosotros. Y luego Vicente Benedito, por desgracia las leyes están a favor del delincuente. Es lamentable, pero es así. La verdad es que una de las cosas que ha dicho el experto a mí me ha sorprendido, porque son tantas las situaciones que se pueden dar. Ha dicho que es muy importante la proporcionalidad. Quiero decir, si a ti te están atacando con un cuchillo y tú pegas un tiro, como que acabas de cruzar la línea y es desproporcionado.
¿Y si me defiendo con un cuchillo?
Bien, claro. ¿Y si me defiendo con un cuchillo? Vale, pero hay más todavía. Si a mí una persona me intenta violar y yo tengo a mano un atizador y según me estoy defendiendo, tratando de quitar a la persona de encima, le pego con un atizador y lo mato, eso entonces, porque yo como me defiendo para que sea proporcional a una violación.
Es verdad.
Violándolo.
Es
quiero decir, delicado, no entiendo muy, claro, ahí, bueno, pero los abogados y los jueces son los que tienen que determinarlo, claro.
Bueno, pues de eso va a ir el programa a lo largo de las próximas horas, de la violencia, la violencia que hay, cómo nos podemos defender, si crees que la violencia nunca tendría que estar justificada, si es bueno o no defendernos con la misma violencia que nos están ejerciendo. Es que esto es muy delicado y queremos muchas opiniones de la audiencia, de la gente que está al otro lado. Lo podéis hacer a través de Facebook o a través del WhatsApp de este programa. Una nota de voz. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Asier, desde Guipúzcoa.
Hola, Asier.
Con el temita este del agresor este y el boxeador, yo, si sería juez, ahora que el agresor ha puesto una denuncia, según estoy en el juicio, la primera pregunta que le haría es, ¿cómo se te ocurre encima, sin vergüenza, ir a poner una denuncia con la que has preparado en el cine? Y al boxeador le diría que muy bien hecho, y que si a mí me pasa, iré a la cárcel. Pero le doy en la cara y lo dejo allí, vamos, pero que espabile, que espabile. Claro, madre mía, como salga el pobre boxeador ahora una multa o condena o lo que sea, vaya vergüenza de país, vaya vergüenza de país. Y con los 20.000 millones que se les dio al Ministerio de Igualdad, no sé cómo no hay leyes que condenen a estos agresores, porque luego nos están tratando a todos los hombres igual. No hay derecho. No hay derecho a la porquería de leyes que hay en este país. Y un saludo para todos los ponedores.
Asier, qué interesante reflexión nos has dejado en el WhatsApp del programa, Asier. Súper fundamentada. Me encanta, Asier, que cuando alguien tiene una opinión la defienda con los argumentos que tú has establecido. Asier, te felicito y te doy las gracias, tío. Gracias.
Yo, en el caso del Caranchoa, ¿tú te acuerdas de
hombre,
ese
claro
caso?
Que
se llevó una bofetada. Joder, y por supuesto le denunció.
Sí, sí, sí.
Claro. Pero al final salió, el juicio lo ganó el que pegó la bofetada.
El que soltó la guaspa.
Sí, sí.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Sí, sí,
verdad.
Sí. Y es curioso porque, claro, como está grabado en vídeo, que va a ser lo que suceda en este caso. Claro. Y luego la otra parte importante en esta denuncia va a ser las lesiones que tenga el maltratador. Me explico. Todos vemos el vídeo y todos entendemos que la reacción del boxeador puede ser normal. Pero claro, por ejemplo, si le parte la cara, si le parte la ceja, si le tienen que intervenir, si le rompe una costilla, ahí el boxeador, lo siento, pero va a tener pena, eso seguro. Pero claro, si no tiene nada.
O sea que,
claro, si la lesión es superficial, claro, porque tiene un hematoma en el brazo izquierdo.
Claro, o sea, si
no ahí
ha habido
va
sangre,
a quedar en agua de borrajas, ¿eh?
A lo mejor si no ha habido sangre de por medio, si esa persona no se le ha abierto una herida, no habría problema. Pero a lo mejor si le ha roto una pierna.
No. Si le ha hecho una lesión grave.
Si ha hecho una lesión, vale.
No hay ninguna duda.
Perfecto. Bueno, aquí hay un montón de notas de voz, un montón de mensajes. Aquí hay una zorrera liada hoy. Yo no sé qué está pasando. Siguiente nota de voz, por favor.
Interesante, pero a veces es un poquito demencial. En el caso del señor Lomas es increíble que se le haya juzgado porque ocasionó una muerte, sí señor, un señor que entraba con una motosierra y ¿qué quieres? Que tenga otra motosierra para defenderse. Claro. El señor Lomas en su casa con 81 años, por favor, hombre, no digamos tonterías. En fin, a veces la justicia no es justa del todo.
Bueno, creo que vamos a escuchar muchos mensajes parecidos y todos más o menos en esta línea, ¿eh? Porque la gente se pregunta, ¿y esto es justicia?
Claro, no, si es que está claro que el debate por eso está abierto y por eso se genera. Todos estamos de acuerdo, yo estoy en mi casa, entra una persona con una motosierra, la enciende en mi cara y yo entonces, mi defensa exactamente, ¿en qué consiste? Bueno, en decirle, no, perdona, no me... Claro, no me...
Tengo el cuchillo de jamonero y utilizo eso.
Claro, tu reacción...
Con la pinza de depilar de mi mujer.
Y entonces, claro, da gracias a que lo que tengas a mano sea algo tipo un jarrón chino, pero si tienes una pistola y le pegas un tiro, al final el agresor eres tú. Lo ha explicado claramente el abogado, ¿eh?
Es que realmente
el
yo no sé a qué viene este
y
qué es lo que va a hacer, no tengo ni idea.
Pero es que yo explicaría, pero es que yo no sé qué me iba a hacer.
Claro, yo no sé si viene a robarme y si me quiere violar. ¿Y si quiere violar a mi hija?
O cortarme la pierna con la motosierra, ¿yo qué hago?
Imagínate que quiere llevarse el jamón que me ha costado 300 euros. Claro,
ese es el problema.
Uno no sabe
ese
a lo que viene el caco. Eso es impresionante. Alejandro Almeida Hernández, gracias por seguirnos. Veo que lo acabas de hacer en Facebook. Antonio Chávez Rodríguez, también, gracias, bienvenido. Gus Pool, también, gracias Gus Pool por seguirnos. ¿Qué significará Gus Pool? Cuéntamelo, por favor. Y luego hay un ponedor que también nos acaba de seguir y está currando. Fíjate, mientras mucha gente nos está escuchando desde la cama tranquilamente, hay un ponedor que dice, hola Pulpo, hola jefe, te estoy escuchando todas las noches desde Pradejón. Estoy trabajando haciendo cajas plásticas para el champiñón y frutas. Nos manda un saludo. O sea, aquí la gente hace un montón de cosas.
Sí, sí, está claro, está trabajando.
Brutal, brutal. Pues venga, vamos a hablar de morcillas. Vamos a poner un poquito de musiquita y seguimos avanzando. Dicen que un buen cocinero puede enmascarar perfectamente o disfrazar productos insulsos dándoles algo de gracia. Pero claro, sin una buena materia prima es imposible que sentarse a la mesa se convierta en un verdadero festival. Bueno, atención ponedores, porque para los amantes de la buena gastronomía, que saben que todo lo delicatessen comienza con una buena base excepcional, hoy vamos con nuestra autocaravana de ruta por 5 pueblos donde encontrar esas materias primas con las que chuparse los dedos, pues es una auténtica delicia. Yo imagino que te haces una idea de con quién vamos a poner las calles y cómo con quién vamos a salir de ruta, ¿no? ¿Cómo estamos, Pedro Madera? Muy buenas noches.
Pues encantado, y yo siempre cumplo mi palabra, ¿eh? Me gustan las referencias a la comida, y es que la semana pasada te dije, hacemos un programa de morcilla, y llevo 6 días dándolo todo. He ido a distintos puestos al mercado.
¿Y la morcilla da para maravilla. Tanto como para hacer un programa, Pedro, de verdad?
Mira, la morcilla a mí me parece uno de los productos, junto a la casquería, que durante mucho tiempo ha estado olvidada. O sea, lo primero por el aspecto, porque esa morcilla de arroz de Burgos, negra con el arroz, el aspecto visualmente no es muy atractivo, hasta que se prueba. Y realmente la morcilla, que ha sido en toda la gastronomía española, norte, sur, siempre ha sido una manera de reciclar un poco pues la sangre, ¿no?, de los animales, con patata, con calabaza, con arroz, con distintas cosas. A mí me parece una maravilla. Y luego además, con todas estas nuevas preparaciones que hay, pues es que ves cómo son un acompañante perfecto para unos ñoquis, para una pasta, para un bocadillo, a la parrilla, para unos huevos fritos, y se ha convertido en un auténtico producto gourmet. Y la prueba está en que casi muchas, muchas regiones la morcilla tiene una presencia fantástica y muy, muy, y muy valorada. O sea, hay pueblos o hay regiones en los que es un referente. O sea, yo, como no, para no caer en el nacionalismo morcillero, podemos empezar alfabéticamente por Andalucía. Pero vamos, en Extremadura, yo es que solo oigo la palabra castuera y se me llena la boca. Castuera. Castuera es que tiene una. Castuera. Castuera tiene unas morcillas, pero eso. Pero bueno, es justo que empecemos por Andalucía, ¿no te parece?
¿Y por qué Andalucía? ¿Qué morcilla es la de Andalucía?
Pues mira, a mí me gustan dos sitios, fundamentalmente, y hay varios. Hay tres, pero hay dos que me encantan. Uno es la morcilla de Granada, muy poco conocida, una morcilla pobre de aspecto, mezclada con pimiento choricero, vinculada a la zona de la Alpujarra en muchos sitios y a la zona de Durcal y de Güéjar. A mí me parece estupenda, me parece además muy fácil, me encanta en pan caliente porque se puede extender casi como un paté. Y me parece brutal, maravillosa. Y luego me gusta mucho la de Córdoba. Pues la de Córdoba es muy parecida, también negra, de cebolla. Y lo único que es, hay dos morcillas, y no son horas, fíjate a estas horas en las que estamos, ¿eh? Hay un producto que es la morcilla chorizada de Jaén, que eso para mí tiene una parada siempre que voy hacia el sur. O sea, solo la palabra morcilla achorizada es que integra lo mejor semánticamente, el chorizo y la morcilla, es que están en el mismo producto, ¿eh?
Es una delicia. Yo espero que en algún momento hables de las morcillas murcianas, ¿eh? En Murcia hay unas morcillas de no sé si las llaman de sangre o morcillas de cebolla, que son espectaculares, ¿eh?
Bueno, llevan sangre y también llevan morcilla y son poca conocidas, y sabes, lo malo, yo creo, es que son poco conocidas fuera de Murcia.
Fuera de Murcia.
Pero a mí me encanta, porque además esa morcilla que lleva la sangre, cuando sale del caldero, porque es una la tripa se cuece, sí. Y cuando sale así caliente y luego se deja enfriar, que se las ponía sobre todo en el interior de las antiguas chimeneas de pueblo, me parece una maravilla. Y además, así cuando están tibias, volvemos a lo mismo, las abres, las pones con unos huevos fritos o con unas migas murcianas, y es una maravilla. Y luego además dentro es muy interesante, porque es un poco el cruce de cultura gastronómico que tiene Murcia. Dentro llevan verduras, llevan berenjena, llevan cebolla, por supuesto, llevan piñones, llevan especias, llevan eneldo, orégano en muchos casos. A mí me parece maravilloso. Y luego además aprovecho la ocasión para hablar de una denominación de origen de vinos que ha tenido una gran revolución, que son los vinos de Jumilla.
Hombre, claro.
Claro, si a ese pan de pueblo murciano del interior de la Sierra de la Espuña le pones una rebanada de pan y un vaso de vino, es que ni copa, vaso de vino de Jumilla, es que se te caen las lágrimas, vamos,
Las lágrimas. Jumilla es maravilloso, hay unos vinos maravillosos, geniales. Mira, hay una bodega que siempre nos escucha, que es la bodega de la familia Juan Gil, y siempre les mandamos abrazos y saludos porque les queremos un montón. Y luego también está Aragón. O sea, en Aragón hay unas morcillas, hay unas viandas que son deliciosas. Hablabas tú de las morcillas de arroz y piñones. Joder, yo recuerdo que por allí, por Aragón, joder, yo he comido ese tipo de morcilla.
Bueno, es que en Aragón la mezcla de piñones, avellanas o nueces, sobre todo avellanas, con esas morcillas de cebolla que son, tienen un toque dulzón, me parece fantástico. Mira, sobre todo en esta zona de Calatayud, que a veces vamos tan deprisa por lados, caminos de Zaragoza desde Madrid o venimos de Barcelona y vamos...
Sí.
No, yo siempre que puedas, desvíate por la carretera que va a Soria desde Zaragoza. Oh. O sea, Tarazona. O sea, aparte de ver el sitio de Paco Martínez Soria, que siempre me parece un referente intelectual para gente que nos curramos la carretera, para ese ponedor que va por ahí, que para ahí. Sí. Y en toda la zona de Calatayud, Tarazona, ahí se hace una morcilla de hígado tradicional, que es una maravilla. Las hay blancas, las hay negras, las hay dulces, las hay saladas. Ahora las hay un poquito con un toque picante, que en el pimentón o llevan guindilla ahí. Una maravilla. Y esa recomendación en mi caso, parrilla, no muy caliente, que no se reviente la piel, porque suele ser piel natural y aguanta, pero no mucho. Se pinchan, yo las pincho con un palillo, va soltando un poquito la grasa y cuando están calientes, rebanada de pan. Y es que eso, bueno, eso es más... Y no es por nada. Pero, como antes hemos hablado de los vinos de Jumilla, ahora podemos hablar de los vinos de Calatayud, donde existe una figura maravillosa. Hay un enólogo... escocés que tiene residencia, que hace muchos vinos en la zona y también en la zona de Cariñena y tal, donde merece la pena visitar, conseguir sus vinos y tarde de paseo, caminata hasta el castillo, vuelta, rebanada de pan, morcilla, una buena ensalada y media botella de vino por cabeza. Delicioso, o sea, parada obligada. Si es que la gente va en AVE y va en coche muy deprisa por la autovía, carretera comercial, despacito y parando y comiendo, vamos, una maravilla.
Y descubriendo sitios. Oye, Asturias también, otro buen sitio para comer, entre otras muchas cosas, unas buenas morcillas asturianas, ¿eh? Te lo digo. Coño, bueno, se venden muchísimo, por ejemplo, en Madrid para hacer un montón de platos. La morcilla asturiana, esos con pangos, imagínate.
Sí, pero... Es hay que diferenciar. Mira, está la morcilla de compango. Ajá. Yo he tenido que hacer un trabajo muy de campo. Es más, tengo alguna queja de mi endocrino. Dice, el pulpo va a acabar contigo, me han dicho este fin de semana. Digo, ya, pero yo me resisto. Mira, hay un cocinero que, aparte de considerarle amigo, me parece un genio de cómo ir integrando los platos tradicionales en la cocina más creativa. Es Nacho Manzano. Yo hace muchos años fui a conocer su proveedora de morcillas. La proveedora de morcilla era una señora, no sé, si digo que era 85 años, me parece joven. Y en un casetillo tenía ahí como 100 morcillas preparando, que solo las elabora para él. ¡Qué maravilla! Ahumadas con distintas maderas. Y esa morcilla no tiene nada que ver con la morcilla de compango, que me parece maravillosa, porque es la que le da el toque diferencial, sí, a muchos platos de fabadas, que es a lo que tú te referías. A mí me parece una maravilla, porque además en la masa de esa morcilla lleva harina de maíz o lleva nuez moscada, y es una maravilla. Recomiendo las de Cangas de Onís, que es la zona esa de Nacho Manzano, y luego las que está marcada en Luanco, hay otras maravillosas, oh, o en Candas, que son así, tienen un aspecto más atripado, sí, un tipo más como si fuera más como los morcones tradicionales o las sobrasadas, más son más de untar, más como un paté. Eso es una maravilla, vamos, una delicia que debe estar tipificado como pecado comer más de 3 rebanadas de pan, pero son maravillosas, ¿eh? Oye, y como es que puedo hablar de todo, pero de verdad, hay que pasar por Extremadura para este pueblo que es Castuera. Castuera, para mí, tiene uno de los productos más desconocidos y que yo, gracias a mi abuelo, que era un pastor trashumante que subía sus rebaños de Extremadura a la Sierra de Gredos, pues los traía en el morral como si fuera un manjar, y mi madre aprendió la receta y ha sido la única cosa por la que yo me puedo pelear con mis hermanos. Si mi madre hace 15 morcillas de calabaza, 5 por cabeza, ahí es la división exacta, vamos, tienen que ser números perfectamente divididos, porque por un trozo de morcilla de calabaza en Madrid. Y fíjate la riqueza y la inteligencia de nuestros antepasados para reelaborar. Los restos de calabaza que quedaban en los huertos cuando estaban muy maduros se mezclaban con restos o de patata, claro, y con la sangre de las matanzas, y con eso se hacía la morcilla de calabaza. maravilloso, un producto único, que es difícil de encontrar. Ahora se encuentran algunas carnicerías de Miajadas, de esa zona de Castuera, incluso en el Barco de Ávila, y es un producto, si está bien picada la calabaza y mezclado, es un producto delicioso, suave, suave en especies, una maravilla. Y lo mismo de patata, que es la famosa morcilla patatera, que es un referente.
En Extremadura no hace mucho estuve visitando el Salón del Gourmet y estuve con unos amigos que estaban exponiendo allí productos precisamente de Extremadura. Y probé, yo no tenía mucho, no sé, no guardaba relación del sabor de la morcilla patatera y todo eso, no guardaba yo un sabor en boca, no buceaba en mi paladar y no lo tenía registrado. Mira, abrieron una morcilla de patata y te lo prometo que yo es que aluciné. Y te voy a decir enseguida quiénes eran, Morato. La gente del sabor de lo exquisito, Morato.
Sí.
Te prometo que aluciné con que hubiese una morcilla de patata, nunca lo había oído.
Pues mira, esas morcillas de la zona de Guadalupe, de la Siberia, de los Sibores, tiene otro producto estrella que además casi me da apuro decirlo porque todavía el precio es razonable. El queso de cabra en pimentón.
¡Oh, qué rico!
Eso es una delicia, Realmente los quesos de cabra muy madurados, cuando tienen 4 o 6 meses, se asientan muchísimo más y toda la componente láctea sale muy con el pimentón por fuera mantiene la humedad y les da un toque como muy distinto de sabor. Y ya te digo, si puedes, Ibores, Guadalupe, cuando te desvío de la carretera y empiezo a ver alguna quesería pequeñita, artesana, queso de cabra de los Ibores, o ahumado o con pimentón. Los dos son un referente. Si es para niños, pues un poquito más tierno, más curado, de 3-4 meses. Más. Y si es para supermachotes que ponemos las calles por la noche, curado, que ya tienen 8 meses bien asentado, que se vuelve una escama. Además, tiene el tamaño, como no son muy altos, son quesos que de altura tienen 5-6 centímetros, son perfectos para cortarlos, quitarles la corteza, eso sí, y el bocadito, pan bueno, pan o incluso picos, o una buena regaña, y vinos extremeños que los tienen últimamente maravillosos.
Me hicieron un montadito de un mini pan artesano tostado y en medio la morcilla de patata, que yo, vamos, quería que estaba levitando. O sea, ¿cómo estaba aquello? Por Dios, de verdad. Te he mandado una foto a tu WhatsApp para que lo veas, para que veas que no te engaño ni una palabra. Es que era increíble, por favor.
O sea, que además del riesgo que tiene trabajar a estas horas, yo ya, cuando ven, me pongo al teléfono con vosotros, yo ya pongo el candado y le cambio la clave al frigorífico, porque es que, claro, después se me estimula el páncreas, estamos aquí ya unas horas, que para arriba, para abajo, que no que sé, y vengo de los deportes. Pero claro, es que se me dispara el apetito. Y me ha dicho el endocrino que después de estas horas que no coma, que se me ralentiza se me vuelve más lenta la digestión. Digo, claro. Hombre, estas horas yo me tengo que levantar a poner calles o de la furgoneta y seguir para arriba.
Pedro, quédate con una de las morcillas que tenías previsto contarme y vamos despidiendo, pero métanles en la nevera porque no tardando mucho tendremos que seguir hablando de morcillas, porque esto, la morcilla es algo muy español, muy nuestro.
Pues mira, voy a acabar con una poesía. Tú sabes que yo, por serios motivos, el año pasado me pasaba días y días en La Rioja, siguiendo el cauce de un río para abajo, haciendo un trabajo muy interesante para las compañías de turismo rural. Hay un pueblo que se llama Hormilla, y si Hormilla rima con morcilla, pues es justo sacar la morcilla de Hormilla en este programa. Porque además me parece una mezcla muy interesante, porque mira, lleva arroz, lleva miga de pan, lleva pimienta, lleva canela, lleva clavo, lleva nuez moscada. En muchas casas era el toque diferenciado. En vez de la tarjeta de visita, no, era la morcilla de tal familia, de los Castro, de los tal, de los cual. Y ese gusto por la gastronomía, por integrar las especies, por mantener los sabores tradicionales, me parece muy, muy digno, ¿no? Y aunque, bueno, pues vivimos un tiempo en que se adorna todo con nombres hiper mega galácticos de gourmet, de gastro, de tal, de cual, no, morcilla de pueblo de toda la vida y en Hormilla está estupendo y además, bueno, pues es una manera de recuperar esos sabores caseros que mira, tengo una... En Amorebieta tengo unos amigos que son estupendos. Y la familia Isasi, cuando vienen de visita a Segovia a verme, te pueden traer buenos chacolistas, pero cuando vienen unas vueltas de morcilla de la familia Isasi, eso no tiene precio. Es que se me caen las lágrimas. Yo no me gusta ser maleducado, pero es que ya cuando veo el coche, el páncreas empieza a segregar jugos gástricos, porque sé que ahí vienen las morcillas de la madre de Ariane, que es que hace unas cosas maravillosas. Entonces, para que veas que cualquier rincón tiene un detalle de producción, es una máxima.
Desde luego. Pues Pedro Madera, en serio, mete todas las morcillas que no hemos consumido en el día de hoy, mételas en la nevera y en 2-3 semanas cogemos y actualizamos más información en torno a este manjar que tenemos en España, para que los ponedores se organicen visitas en diferentes comunidades autónomas donde, ¿por qué no? La ruta de la morcilla, coño, ¿qué pasa? Porque lo defendamos.
Bueno, Burgos, es que no nos hemos hablado de Burgos. Día tenemos que hablar de alimentos de referencia en Burgos. Solo Burgos, que ha hecho de la morcilla su estandarte, sí. Tiene desde las manzanas del norte de valles maravillosos al sur, podemos hablar de Burgos solo de comer. O sea, no, que nada.
Pues queda
Mira,
pendiente.
Me acaban de enviar un mensaje. Dice, este pulpo tiene mejor saque que tú. Digo, hombre. Yo le he contestado. Dios los cría y ellos se juntan.
Desde luego. Oye, y entre amigos se come mucho mejor y se disfruta más.
Hombre, siempre digo que el mejor vino es el que se toma en buena compañía. No hay etiqueta que supere eso.
Así es. Pedro Madera, un abrazo enorme y vamos a tomarnos un pinchito de morcilla.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Aquí estamos con buen sabor de boca, poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En 13 minutos serán las 3 de la madrugada, será la 1 de la madrugada en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que nos está escuchando desde cualquiera de las islas que tenemos en España. Gracias por acompañarnos a poner en las calles ya a este jueves 9 de mayo de 2024. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Don't
uso de la violencia para defenderse en situaciones complejas, en situaciones de emergencia. Vea, hay un montón de mensajes, ya sea de audio, mensajes por facebook.com/poniendolascalles. Léeme un par de ellos, porfa.
Pues mira, el de Sara Montero, que dice que es complicado dar una opinión en frío, porque claro, uno en frío pues no ve la violencia con buenos ojos, pero si te encuentras en una situación de peligro, si crees que pueden agredir a tus hijos, dice Sara, todos somos protectores de nuestras casas, de nuestra familia, gente indefensa. Sinceramente entiendo la postura de este chico, del boxeador. Aunque la justicia diga lo contrario, es difícil ver cómo agreden a una joven, a una madre, y quedarse pasivo. O sea, ¿qué te quedas? Parado, no haces nada. Dice, yo solo espero que este chico quede libre de cargos graves. ¿Quién sabe si ha salvado dos vidas? Porque si ese hombre lo hace en público en un cine, ¿qué hará en su casa?
¿Qué no hará en su casa? Venga, ya por el último.
Venga, el de Rey. Dice, a mí me robaron hace poco en la tienda de ropa que tengo. Gracias a Dios yo no estaba en ese momento. Había pasado a la trastienda y aprovecharon el momento. Pero coges muchísimo miedo, Pulpo.
Claro, claro, claro. Bueno, pues con mucho respeto. Con, aquí entre ponedores no nos engañamos, no nos mentimos, no exageramos las cosas, las compartimos. Y seguro que hay un montón de historias que habéis vivido, que hemos vivido entre todos, en cuanto a, bueno, pues que nos hemos visto en algunos momentos pues como necesitados de tener que usar la violencia. Ahora hay que decir violencia proporcional para defendernos o por lo menos para protegernos. Hay un montón de historias que vamos a ir contando poco a poco en esta madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Antes de nada, Raquel Guerrero Lerma, ahora mismo está haciendo ruta con su marido en un camión. Se están haciendo, bueno, pues desde un tráiler una ruta Madrid-Asturias y nos van escuchando. Así que Raquel Guerrero Lerma y a tu marido, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, David, qué se cuenta. David está en Las Palmas, ha marcado el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. David, ¿a ti qué es lo que te pasó?
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué te pasó a ti?
Mira, Pulpo, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo suelo aparcar, tengo plaza de garaje propio, pero llegué de trabajar y aparqué en la calle. Y subí a casa, hice unas gestiones que tenía que hacer en casa y bajé. Y al llegar a mi vehículo me encuentro la puerta del copiloto abierta y un individuo dentro del vehículo. Me acerco a él, le digo, ¿te ayudo? Me mira y me dice, no, es que se me olvidaron las llaves. Le digo, las llaves son estas. Y entonces ya empezó.
No me lo puedo creer.
Sí, tal cual, como te lo estoy contando. Con toda mi sangre fría y con todo su descaro.
Ya.
Y tras un forcejeo, yo de verdad que lo golpeé, porque él se encaró conmigo, él me golpeó, yo lo golpeé, pude reducirlo, lo tiré al suelo, y con ayuda de otras personas, vecinos y demás, pues pudimos reducirlo y llamar a la policía. Pero ahí no quedó la cosa.
¿Qué pasó?
Él me denunció a mí por haberlo golpeado.
¿Y no me digas que te condenaron a ti?
Me condenaron a 30 días pagarle de 4 euros todos los días.
¡Qué vergüenza!
Tal como te lo cuento. David.
¿Cómo te sentiste?
Esto pasó hace unos 5 y 6 años aproximadamente. Todavía el vehículo se consideraba una propiedad abandonada en la calle. Y me condenaron porque ante la ley la propiedad mía, mi vehículo, que todavía lo estaba pagando, yo lo había abandonado. Muy triste, pero es la verdad.
Qué barbaridad. ¿Cómo te sentiste, David, cuando te llega la condena?
Pues mira, aparte de vergüenza ajena, porque te avergüenzas ajenamente de la ley o de la interpretación de la ley que muchos juristas, o vamos a llamarlo en este caso, un juez, hace de una propiedad tuya, porque no deja de ser una propiedad tuya, me sentí como una basura, Pulpo, porque estamos indefensos. Claro, no tenemos defensa ninguna.
Claro. David, escúchame, y cuando te enfrentaste a él, cuando, oye, con tu sangre fría coges y le dices, te ayudo, estas son las llaves que estás buscando, ¿no te dio miedo que te sacara un puñal?
A ver, sí te tienes miedo, soy sincero, en ese momento no lo piensas, yo lo pensé después, y hablando con mi mujer, chacho, que te saca un palo, te saca un cuchillo, te puede sacar mil cosas. Yeah. En España todavía armas no, pero no lo sabemos, pero no lo piensas. Yo vi con una rabia inhumana. No. acercarme a él y ver lo que está registrando tu vehículo. Estaba mirando la guantera, sacando papeles. De verdad que no lo pensé. Fríamente después lo piensa y es verdad. Uh-huh. Obré un poco, como se suele decir, a lo loco.
Ya.
Pero no me avergüenzo haberlo hecho y lo haría otra vez, porque tú tienes que defender lo tuyo, porque la ley, visto lo visto, no nos defiende.
Ya. David, entonces no te arrepientes de haber defendido lo que es tuyo, ¿no?
No.
Aún exponiéndote.
Aunque exponiéndome, sí. Y te digo, lo volvería a hacer.
Ya.
Lo volvería a hacer por la sencilla razón de que uno trabaja y con su sudor, con su trabajo, pues adquiere cosas. Y esas cosas son tuyas.
Ya,
la ley que tenemos aquí actualmente, no digo en España, vivimos en España, no nos está protegiendo o no nos ha protegido hasta ahora.
Ya.
Ha cambiado muchas cosas, pero todavía nos queda mucho por cambiar.
David, ¿tú crees que esto sucede o ha sucedido a muchas personas en nuestro país? Esto de encima de que le están robando, se defiende y a lo mejor ha tenido que propinar una guaspa a alguien que haya sido condenado. ¿Tú crees que hay más personas que le haya pasado lo mismo que a ti, David?
Yo creo, y por experiencia conozco casos de policías nacionales que han actuado en agresiones a defender a una mujer y sí, que la mujer propiamente le ha pegado. Un conocido mío, un compañero mío de trabajo, en una situación se vio que se metió en una discusión y fue denunciado por ambos dos y salió perdiendo, ¿sabes? Que te dan, tú te sientes, es decir, que encima que voy a hacer una buena acción, sales cagado, como se suele decir, mal y pronto.
Claro. David, ¿el coche ya lo tienes pagado?
Ah, gracias a Dios, sí.
me alegro mucho.
Y David, gracias a Dios, sí.
¿Por qué nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta este programa de radio?
Pues mira, yo soy ponedor de hace varios años por mi trabajo, trabajo de noche casi siempre. Uh-huh. Escucho la radio y me hacen mucha compañía tanto ustedes, la COPE, uh-huh, como Juanma Castaño, que no lo dejo escuchar.
Qué bueno. Entonces, ¿y tu trabajo nocturno te permite escuchar la radio?
En ciertos momentos sí, cuando no estoy actuando en pleno trabajo, sí.
Actuando en tu pleno trabajo, ¿cuál es? Compártelo con nosotros, si se puede.
Sí, mira, yo soy tanatopráctico.
¿Tanatopráctico?
Uy, qué palabra.
¿Tanatopráctico? Estás ahí con cadáveres, ¿no? Me imagino.
Sí. Yo trabajo en el anatómico forense aquí en Las Palmas y hago servicios en tanatorio.
Ya. Bueno, tienes una responsabilidad muy importante, ¿eh?
Sí.
¿Tú eres
es el un que... trabajo que no todo el mundo sirve,
ya,
porque es un poco desagradable, pero no deja de ser un trabajo que hay que realizar.
Ya. ¿Tú eres de los que preparan los cuerpos para que puedan ser vistos por los familiares?
Nosotros preparamos, nosotros vestimos, nosotros cerramos después de autopsia, hacemos de todo.
Ya.
Es decir, somos como un auxiliar, por decirlo de una manera, de un médico forense.
Joder, David, ¿y cómo te has preparado para eso? ¿Cómo has decidido dedicarte a esa noble labor?
Mira, yo tengo por vocación, tanto familiar y demás, muchos familiares que se dedican al servicio sanitario, ¿vale? Y siempre he tenido ese gusanillo. No he podido por circunstancias. Y después de, como se dice aquí en Canarias, después de viejo, uh-huh, pues pude estudiar un curso de formación de tanatopraxia.
Sí.
Vale, eso no lo hace el servicio canario aquí de no lo hace Sanidad, te tienes que preparar de manera privada. Y después tuve la suerte de conseguir una plaza, una oposición, y conseguir una plaza en el anatómico.
Madre mía. David, nos vamos a quedar con tu teléfono para que hablemos largo y tendido en algún otro momento. Ahora me quedo sin
cuando
tiempo.
Cuando queráis.
De verdad, me parece muy curioso y muy importante, y te reconozco la labor que tienes, y sobre todo que nos escuches a nosotros, que eso te lo agradezco, vamos, desde el fondo de mi corazón, ¿eh?
Hombre, eso, la COPE aquí conmigo, eso es sagrado.
Eres ponedor entonces, ¿no?
Sí, soy ponedor.
Perfecto.
Sí.
David, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Hasta luego, muchas gracias. Seguimos, pues fíjate, pues ya estamos en las 3 de la mañana y hemos empezado a la 1:40. Te aseguro que si escuchas este programa de radio, el tiempo vuela.